Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. La Basílica de la Virgen de las Angustias ha recibido hoy la visita del Granada Club de Fútbol. Para ello, incluso es que se ha llegado a cortar la carrera de la Virgen. Han acudido la plantilla del primer equipo masculino, del femenino, además el recreativo. También los principales dirigentes del club, entre los que se encontraba la presidenta Sofía Jan. Entre de coches de dirigentes y los tres autobuses ocupaban prácticamente de un carril de la carrera de la Virgen. Los rojiblancos han realizado primero una ofrenda floral a la patrona y posteriormente han asistido a la celebración de la Eucaristía dentro del calendario de cultos que durante este mes se celebran en honor de la Virgen de las Angustias. Hasta en tres ocasiones han tenido que cambiar la fecha de esta presencia de Granada Club de Fútbol en la Basílica de la Virgen de las Angustias para poder acomodarla a las sesiones de entrenamiento. Entre los asistentes se encontraba Enrique Porta, el único pichichi de la historia del club, con el que hemos mantenido una entrevista en COPE, que ahora escucharán ustedes, y de la que les ofrecemos este anticipo.
Le meten muchos goles, pero también es verdad que ellos meten también bastantes goles, porque en cinco partidos han metido 9 goles, o sea que casi el año pasado no llevan ese promedio.
Luego iremos a Enrique Porta analizando la actualidad del Granada, que es de los pocos equipos, dice, que sigue muy de cerca. Hay que señalar también que, al margen de todo esto, la preocupación está puesta en Canarias. El próximo partido del Granada será este domingo 24 de septiembre, 6:30 de la tarde, ante la Unión Deportiva Las Palmas. Nos vamos a marchar en un momentito hasta Canarias para conocer la última hora de este rival del Granada. Se disputará el partido en el estadio de Gran Canaria y será una oportunidad para que el equipo entrenado por Paco López obtenga un buen resultado, puesto que los de la Unión Deportiva Las Palmas son unos rivales cuyo potencial se asemeja mucho al del conjunto rojiblanco. Actualmente, ambos equipos, junto con el Almería, ocupan las tres últimas plazas de la clasificación. Para solucionar la sangría defensiva, se presentan varias alternativas. Una de ellas es situar una defensa con tres centrales disponibles. Esto ha funcionado poco, pero es una opción. Víctor Díaz, Torrente e Ignacio Miquel. Cuando se han puesto tres centrales, el Granada no ha brillado. Todo hace indicar, eso sí, que esos son los tres centrales disponibles, porque Jesús Vallejo y Miguel Rubio continuarán de baja para este partido o no estarán en condiciones de disputar, eso parece, los 90 minutos. Otra opción sería buscar más fortaleza en el eje de la zaga, confiando, como hemos comentado hace un momento, para toda España, en que el retorno de Torrente sea una solución a este problema. También es probable, fútbol especulación, pero hay que citarlo, que Álvaro Fernández y Marafa sean titulares en los laterales en lugar de Carlos Neiva y Ricard. La Unión Deportiva Las Palmas tiene un problema absolutamente distinto al del Granada. Si en el caso del conjunto de Paco López las dificultades se concentran en la defensa, siendo el equipo más goleado de la categoría al haber encajado 16 goles, los canarios son el conjunto que menos tantos ha convertido hasta el momento. Es que solo suman una diana, probablemente en esta incapacidad atacante de los jugadores de García Pimienta se encuentre una solución para mitigar siquiera momentáneamente la sangría defensiva del Granada. Y hoy, además, vamos a hablarles del Marcenas, uno de los 5 equipos granadinos de primera. Este año lo entrena el exjugador del Granada, Jesús Sierra. Y atención, porque el club, al margen de su equipo en tercera, tiene casi 700 licencias y no puede admitir a más jugadores por falta de instalaciones. Por lo que, junto con el ayuntamiento, están trabajando en lo que puede ser una muy buena noticia. Nos dicen que además podremos ver ya algo tangible durante esta temporada, y es la construcción de una nueva ciudad deportiva que iría instalada detrás del pabellón de Maracena. De todo esto vamos a hablar a partir de ahora y hasta las 4 en punto de la tarde en COPE Granada, en COPE Guadix y en COPE Motril. En un instante continuamos ya con nuestra programación habitual. Segundos para las 3:30 de la tarde.
Tecnostudio informa que se ha abierto el plazo de matrícula para la preparación de oposiciones a maestros y profesores de secundaria para el curso 23-24. Más de 1.200 plazas conseguidas en este año gracias a su innovador método online y presencial. Algunos grupos ya cerrados. No te quedes sin plaza. Tecnostudio, tu opción de futuro.
Mejor vida, mejor hogar. Alta eficiencia energética, aerotermia, casas unifamiliares con cuidado y moderno diseño. Piscina, Parque de la Higueruela. Viva la vida en verde y en el centro. Llámenos al 958-440-469 o visítenos en oficina de Adarce, en Aldaba Homes. Elija pronto. Llame ya al 958-440-469.
La Fiorentina Kids, zona de juegos con castillo hinchable y muchas actividades donde tu hijo podrá celebrar su cumple o jugar con sus amigos mientras vosotros saboreáis nuestra cocina. Ven con tu hijo a la Fiorentina, Maracena, 958-009-019.
Este domingo tenemos especial Tiempo de Juego Granada. A partir de las 6 de la tarde te contamos el partido Las Palmas-Granada con Viñuela de la Chica Alavendín. Óyenos en Cope Granada, cope.es y aplicaciones móviles.
Colaboran
Grupo Maifo, Formas Granada y Funeraria del Moral.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Granada.
Estar informado.
Sábado noche 19:80. Pues ahora mismo son las 15:32 minutos de la tarde. Y miren si es importante el Granada Club de Fútbol, que como les he dicho, cuando ha llegado para la ofrenda floral con sus tres autobuses, el coche con los cristales tintados donde venían la presidenta y los dirigentes, otros coches para más directivos, pues se ha cortado el tráfico y hasta que no se ha marchado de la Basílica así ha permanecido la carrera de la Virgen con un carril cortado. La expectación era importante entre todos los que han ido, que ha sido el equipo masculino y el femenino más el filial, el recreativo. Llegaban más de media basílica. Y allí estaba, como les he dicho, Enrique Porta. Vamos a escuchar la entrevista que hemos mantenido en la sacristía del templo. Estábamos con el único pichichi de la historia de este club.
¿Cómo con los veteranos ahora?
Bueno, tenemos aquí en la Basílica de la Virgen de las Angustias al jugador más importante de la historia del Granada, Enrique Porta. Un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué haces por aquí, por Granada? Es tu segunda tierra, sabemos que vienes mucho, pero en concreto...
Sí, venimos casi todos los años y hay veces, ahora ya es una vez por año, pues es que tenemos mucha familia y tal, pero vamos, antes veníamos 3 o 4 veces al año. Y ha coincidido que venimos por la Virgen, que venimos el año pasado también, para estas fechas, y ha coincidido que era el aniversario de una muerte de una amiga nuestra, gran amiga, y luego pues todo, el fútbol también. O sea, hemos aprovechado prácticamente para vacaciones y para trabajo, como aquel que dice.
Bueno, ya has tenido la oportunidad de asistir un momentito a estos cultos. Tú recuerdas cuando veníais vosotros, ¿no?
Sí, sí, sí. Veníamos aquí, además, prácticamente a la Virgen de las Angustias. Bueno, tengo grandes amigos, los párrocos son íntimos amigos nuestros. Y veníamos aquí cuando estábamos concentrados en Los Ángeles, veníamos aquí los fines de semana a misa y siempre celebrábamos, oíamos misa aquí los sábados.
¿Y en esta temporada has visto ya el Granada?
No, no he visto más que el otro día y la verdad es que fue una pena. Bueno, yo creo que no mereció ganar porque jugaron nosotros muy bien y un poquito fallos en defensa, pero bueno, yo creo que se puede arreglar, que todavía la liga es muy larga. Le meten muchos goles, pero también es verdad que ellos meten también bastantes goles, porque en 5 partidos han metido 9 goles, cosa que casi el año pasado no llevaban ese promedio.
¿Y cómo se puede arreglar ese problema de la defensa?
Bueno, yo no estoy aquí, ni soy quien para decirle al entrenador lo que tiene que hacer, porque me imagino que él conocerá a los jugadores y sabrá lo que tiene que hacer, porque yo de fútbol me ha gustado mucho el fútbol, el de ahora no me gusta. Y entonces prácticamente lo he dejado, le he abandonado prácticamente el fútbol, de no ser que mis equipos de la Granada, que lo veo cuando puedo. y cuando no me pongo nervioso.
¿Has visto a los delanteros del Granada? ¿Alguno se parece a ti?
Es que son diferentes, son más habilidosos a lo mejor. Y yo es que era menos, más práctico, pero menos
técnico.
Menos técnico. Yo sí creo que he sido, que era muy listo dentro del área, y eso creo que ha sido mi virtud más principal.
Enrique, muchísimas gracias y un placer, como siempre, cada vez que te vemos por Granada.
Vale, gracias, muchas gracias a vosotros.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a interesarnos por la última hora del rival del Granada, por el equipo de la Unión Deportiva Las Palmas, cuyas últimas informaciones las tiene ya Juanfra Cruces de COPE Las Palmas. Juanfra, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Pues pendientes del partido del domingo, sobre todo porque la Unión Deportiva Las Palmas no ha conseguido una victoria de momento en las 5 jornadas que llevamos de la primera división del fútbol español. 2 empates y 3 derrotas, eso sí, los 2 empates como local frente al Mallorca y ante la Real Sociedad, y las 3 derrotas lejos del estadio de Gran Canaria, además por 1-0 ante el Valencia, frente al Girona y contra el Sevilla. Solo un gol a favor en lo que va de temporada por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, y de penalti y en la primera jornada. Es decir, lleva 4 partidos consecutivos el equipo que dirige García Pimienta sin anotar un solo tanto, que es una de las claves importantes por la que la Unión Deportiva no ha logrado todavía una victoria. El objetivo está claro, el que tiene para esta temporada, que es la permanencia. No cabe otra que estar la próxima temporada en primera, intentar estar el cuarto por la parte baja de la tabla clasificatoria y conseguir permanecer en la primera división del fútbol español. Pero claro, para eso hacen falta victorias, y se habla del partido el domingo como muy importante ante el Granada, ante un rival teóricamente de la misma liga que la Unión Deportiva, con el mismo objetivo que el conjunto Gran Canario, y donde se espera muy buena entrada de público. Más de 25.000 personas estarán en el estadio de Gran Canaria el próximo domingo a partir de las 6:30 de la tarde, 5:30 hora canaria, en el partido de la 6ª jornada. Y en cuanto al 11, Jorge, pues todavía habrá que esperar a los entrenamientos de la semana, pero es probable que pueda jugar con Álvaro Valles en la portería, por la parte en derecha con Julián Araujo, por la zona izquierda Sergi Cardona, y en el centro de la saga con Mica Mármol y Alex Suárez. Por delante, el doble pivote para Perrone junto con Enzo Loyodis. Línea de 3 medias puntas, donde estaría Sandro, Jonathan Viera y Munir, y arriba Soricaba. Cuenta con una baja la Unión Deportiva Las Palmas, la de Alberto Moleiro, por lesión. Posiblemente pueda entrar ya en la convocatoria sin Graven, que está recuperado. Pero insistimos, habrá que esperar durante la semana para conocer lo que tiene previsto realizar el míster de la Unión Deportiva de cara a este partido.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Ya el próximo viernes ampliaremos datos en torno al rival del Granada, salvo que suceda alguna sorpresa. Ahora vamos con el análisis, como casi siempre nos gusta, con una S, con un compañero de la información y con la voz también de la afición, que debe estar presente. Saludamos en principio a Zurita, que además debuta este año, esta temporada y otras hemos contado con él en nuestra ronda de comentaristas. Zurita, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Como me consta, sigues al Granada de forma permanente, estás en las gradas, estás viéndolo por televisión cuando no puedes desplazarte, e imagino que estará sufriendo como todos, porque o esto se arregla o el equipo tiene muy mala pinta.
Sí, bueno, efectivamente, como bien comentas, lo sigo, lo sabes.
O lo sufres, bueno, lo sigues o lo sufres.
También, también. Pero bueno, estamos al inicio del campeonato, todavía queda mucho. Es verdad que el otro día, bueno, por hablar de un partido en concreto, nos vimos tremendamente superados en la primera parte. Cierto, también he leído las declaraciones de su entrenador, del Girona, de Michel, que fue su mejor primera parte del campeonato. Y bueno, yo creo que se hace mucha crítica a la defensa, pero mi opinión también es cierto que cuando, si consideras que ese es tu punto débil, pues debe de tener las líneas mucho más juntas, ¿no? También el equipo debe ayudar con una posible debilidad que pueda tener el conjunto, y creo que el otro día, cuando vimos que ellos no superaban tanto, se debían de haber juntado bastante más las líneas y ayudar a esa línea defensiva, que evidentemente todos lo vimos, lo pasó realmente mal.
La solución primera la has dado tú, pegar las líneas lo más posible mientras que esto no se arregle. A lo mejor también no jugar con solo dos centrocampistas, se me ocurre, porque había un hueco enorme con solo Melendo y Gumbau. A lo mejor montar por delante de la defensa una línea contundente.
Sí, totalmente. Creo que lo hemos comentado alguna vez, sobre todo hablando de Melendo, que es un futbolista que puede ser de los que tiene más calidad en la plantilla y, por tanto, creo que debemos utilizarlo, en mi opinión, pues en aquellas posiciones donde vaya a crear más peligro. Evidentemente, si tiene que recoger la pelota del central y hacerla llegar hasta el delantero, le va a costar muchísimo más trabajo, casi una misión imposible. Si está respaldado con Gumbau en este caso y con otro futbolista de un corte parecido, o por lo menos que permita a Melendo estar más arriba y dar ese último pase que es donde marca la diferencia.
¿Tú confías en que la línea defensiva aumente su entereza en el momento en el que Torrente esté al 100%?
Sí, escuchaba hoy también al director general, bueno, por parte del club, que había muchas bajas en esa posición.
Sí,
pero
Vallejo y Miguel Rubio.
Sí, sigo pensando que lo principal es un poco, y tú lo resaltabas, apoyar más esa línea defensiva, pues poniendo, por ejemplo, dos delante y uniendo las líneas, como comentábamos, más allá del cambio de futbolista, porque si deja a cualquiera de ellos igualmente en esa posición de desventaja, también seguramente lo pasarán mal y lo acabaremos acusando.
Muy bien. Muchísimas gracias, seguiremos hablando contigo. Zurita, hasta ahora.
Muchas gracias, Jorge, un abrazo.
Deportes.
COPE Granada.
Ahora, estar informado. Para estar informados, os vamos a seguir oyendo opiniones. Ahora la del compañero del diario Ideal, José Ignacio Cejudo. José Ignacio, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Oye, ¿qué detalle más curioso? Estabas conmigo allí en la Basílica de Virgen de las Angustias cuando la locución final, el sacerdote, ha recordado a los jugadores del Granada que sí, que hay que marcar goles, pero también que no se los marque. Se veía que el hombre estaba informado del tema, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que ha sido un detalle, una anécdota curiosa. No sé si de manera más o menos inocente o más o menos premeditada.
Es futbolero, pero me han dicho. Yo he preguntado y me han dicho que es futbolero, que sigue al Granada, sí, sí. O sea, que te lee, que nos escucha, que está pendiente de todo.
Que marquen muchos goles, pero que no encajen tanto. Sí, la verdad es que ha sido un buen detalle, porque creo que todos tenemos claro el diagnóstico.
Sí. Y la solución, mira, a mí me ha gustado, fíjate, lo de Zurita, lo ha explicado como lo explica un hombre con su locuacidad verbal y habiendo estado abajo. Y a lo mejor Paco López no necesita consejos, pero a lo mejor también lo que necesita son menos experimentos. ¿Qué se puede hacer para cortar la hemorragia? Porque ahora vienen Las Palmas, es que Las Palmas ha marcado un gol. No creo que aquí haya mucha hemorragia, porque ya sería pues el acabose. Pero ¿qué debe de hacer el Granada? ¿O tú crees que eso que nos han dicho de que como hay cinco defensas centrales, el tema se va a solucionar?
Bueno, mi opinión particular es que no es tanto el número, la cantidad de futbolistas que tengas para un rol, sino el nivel y la disponibilidad de ellos, ¿no? Y todos sabíamos que Torrente atraviesa un proceso muy particular, también que Vallejo venía de una inactividad importante desde su anterior ciclo aquí, y creo que la dirección del club, la comisión deportiva en este caso, era consciente de que había una serie de riesgos, ¿no? Ahora, con esta lesión de Miguel Rubio, todo parece que se debe a las lesiones, ¿no? A la acumulación, pero creo que los problemas defensivos ya se daban el año pasado y que era uno de los déficits que la dirección debía mejorar, y bajo mi opinión, únicamente con la incorporación de Vallejo ahí, no se ha conseguido. Más allá de ello, y con lo que tiene, sin haber renunciado, como parece, al mercado libre, solamente te queda reforzar al equipo. Y ahí yo creo que la filosofía de juego que tiene Paco López, por más que sea absolutamente aplaudible y respetable, porque a todos aspiramos a que nuestros equipos sean valientes y sean atrevidos y quieran jugar y generar muchas ocasiones y marcar muchos goles, creo que tiene que ser algo más práctica, más realista y proteger mejor la portería propia, porque de nada sirve ser el quinto equipo con más goles de la categoría cuando se es el que más se encaja de las cuatro principales ligas, ¿no? Como me parece que es. Entonces, creo que urge una reflexión al respecto.
Brujo, una reflexión, y a lo mejor es un aviso para navegantes, no quiero meterme a técnico, pero bueno, estamos entre semana y nos podemos permitir alguna licencia. A lo mejor no es tan importante amontonar a más jugadores en el eje, es decir, poner a tres centrales, que sería un peligro para mí frente a Las Palmas, como el darles una buena cobertura a los dos que estén en el eje defensivo, con unos centrocampistas que les ayuden. Hemos visto, por ejemplo, cómo en ocasiones se ha metido entre los centrales Sergio Ruiz, o cómo el propio Víctor Díaz, actuando en un falso líbero, ayudaba también a los centrales. Yo lo que no quiero ver, o no me gustaría ver, es al Granada con tres centrales, porque eso puede ser ya otro problemón. No sé tú qué opinas. Estamos jugando a técnicos y Paco no se puede estar escuchando y estar trochándose de risa, pero tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Eso, por eso el fútbol es tan bonito.
Sí, bueno, yo creo que más allá del sistema o de, como dicen, ¿no?, cuántos hombres actúan en la saga, si dos o tres, yo creo que tiene que ver con mecanismos también que partan de los de arriba, ¿no? El otro día Paco aludía a la intensidad, ¿no?, a la hora de ir a las pugnas, de ir sobre todo a la presión en campo contrario, y yo creo que a lo mejor lo que sí que conviene darle una vuelta o replantearse es si este equipo está preparado para precisamente presionar tan alto, presionar tan arriba, viendo que los de atrás sufren tanto. Entonces, como tú dices, podemos jugar entrenadores, pero ninguno lo somos, y no vamos a tener la receta, ¿no? Porque a lo mejor el equipo de repente empieza a jugar en un bloque más bajo y a trincherarse, y sin embargo tiene una concentración defensiva nula y sigue encajando los mismos goles, ¿no? Entonces, yo creo que tiene más que ver, como tú dices, pues con una protección que no solo tiene que ser con jugar con cinco o seis defensas, sino que parta de arriba, ¿no?, y que los mecanismos defensivos estén mejor ensamblados.
Te seguimos leyendo en el Diario Ideal, José Ignacio, un placer como siempre, hasta ahora.
Muchas gracias, Jorge, un placer, hasta luego.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Y la afición, ¿qué piensa de todo esto? Rafa Castro, un saludo, muy buenas tardes, que sois los más importantes. Está bien hablar con los jugadores, con otros compañeros, hasta con técnicos, pero ¿tú qué opinas? ¿Qué opina la grada de esta sangría que tiene ahora mismo el Granada? Muy buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la afición ya empieza a desesperarse. La verdad que yo vi a la gente muy nerviosa. Y todo lo que estáis diciendo, sin ser técnico, sin ser especialista, el mismo aficionado lo ve y lo está viendo. Y ya se estaba avisando de lo que iba a pasar cuando vimos los fichajes. Ya no podemos hacer nada con eso, vuelvo a repetir. Yo, para mí, Nico Rodríguez ha fallado en esto. Tenemos los jugadores que tenemos y ahora ya hay que dar el segundo paso, y es quitar estos partidos de salir con la cara, con la cabeza agachada y con mucha vergüenza. Ya. ¿Qué pasa? Estamos a tiempo porque indudablemente perder con estos equipos que son superiores a ti está dentro de lo normal, no nos debe de preocupar. Lo que sí viene ahora es equipos de nuestra liga, que ahí es donde tenemos que sacar los puntos, sobre todo ahí, porque si encima estos equipos también nos golean, pues ya no tenemos nada que hacer. Y otra cosa, ahora ya las miras van a estar puestas en el entrenador.
¿Tú crees?
Le pese a quien le pese. Sí,
pero vamos a ver, el entrenador no es el que ha hecho la plantilla, tampoco quiero señalar. Pero ahora no.
Vamos a ver, pero ya hay lo que hay, Jorge. Ahora tampoco vamos a estar excusándolo con todo lo que haga, porque también en segunda división cometía errores. Y
como los comete cualquiera, y el que traigamos cometerá. Pero vamos a ver, tú eres de los que cree que hay que empezar a señalar al entrenador.
Pero entonces ahora, si las cosas siguen así, entonces ¿a quién señala? ¿Qué hace? ¿Deja ya de ir al estadio o qué hace, Jorge? Pues es que lo que yo te quiero decir es que este entrenador empieza otra vez, como el año pasado, a hacer experimentos con gaseosa y cosas que el aficionado no entiende en el campo. Porque tú no puedes traer a seis jugadores de refuerzo, y ahora mismo te estaban jugando dos, cuando ya deberían de estar jugando por lo menos cuatro o cinco de esos que han venido. Y luego tú no puedes quitar un jugador como Sergio Ruiz, que todos, incluso los medios, lo habéis salvado estos partidos anteriores como uno de los mejores, y nos sorprendió, pues ve que, mira, que no lo saca.
Te remito a dos cosas que dijo. Una es una cuestión táctica. Y luego comentó hay cosas que no se pueden decir fuera del vestuario. Y
pues
no,
entonces dime tú, Jorge, ¿qué hacemos?
No, no estaba hablando de ninguna indisciplina ni nada. Que es que muchas veces, ¿sabes lo que sucede? Que nosotros con los elementos de juicio que tenemos armamos un argumento. Pero, por ejemplo, es que Manafá vino en poca forma. Álvaro ha entrenado 4 ratos. En fin, hay que ir poco a poco exigiéndole al entrenador, pero para mí, y eso es una opinión, él no tiene culpa de casi nada, y eso que se ha equivocado. Este año, ya el otro día, por ejemplo, pues podía buscar algún apaño para el centro del campo, pero alguien me decía, todos veíamos a Petrovic si no podía estar Sergio. ¿Cómo estará Petrovic cuando no lo pone Paco? Es que nadie se tira piedras contra su propio tejado, y vete a saber lo que puede estar cociéndose ahí dentro. Rafa, un abrazo enorme. Y a ver si frente a Las Palmas, que solo ha marcado un gol...
No, sí, yo confío todavía. No. Es que tú fíjate, tenemos una cosa buena. Se está metiendo goles.
Hombre.
O sea, en ese sentido podemos estar tranquilos, del medio campo para arriba.
¿Qué es lo más difícil? En el fútbol lo más difícil es hacer goles. Aprender a defender se aprende.
La portería hay que mantenerla a cero,
ya,
Jorge.
Ya.
Esa es una premisa siempre en el fútbol. Uh-huh. A partir de ahí ya vendrá todo lo que tenga que venir, pero no podemos ser goleados como en estos partidos. Es que ha sido uno detrás de otro. Ya.
Hasta ahora, Rafa.
Un abrazo.
Las 15 ahora mismo y 51 minutos. Por cierto, si lo quieren ver algunas fotos en la web de COPE Granada, de la ofrenda del Granada a la Virgen de las Angustias, son muy curiosas, porque incluso podrán ver el rostro de alguien que aparece poco por aquí, por Granada, como es la presidenta Sofía Jan, que, como digo, ha asistido a este acto de carácter institucional.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
Primeras jornadas del Cordero Segureño en Granada, uno de los manjares de la gastronomía granadina que podrá degustar del 21 al 23 de septiembre en Restaurante Olium Gregorio García. Reservas del 958-2953-57. Restaurante Olium, calle San Antón 81, Granada.
EFA El Soto, centro concertado de FP Dual con ciclos formativos presenciales y online, forestales, de deportes, de cuitafaz, agrarios, paisajismo, turismo, informática y prevención, atención personalizada, Erasmus y residencia de estudiantes.
Son líderes en formación personal y académica. Además, tienen alto índice de inserción laboral.
Infórmate en efaelsoto.com.
Gas Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojíjares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Mmm, ¿qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece 2 aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso, Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
¿No lo escuchas? Es tu baño que te está pidiendo un cambio. Ven a Proinco y diseña tu nuevo baño de principio a fin. Griferías, sanitarios, azulejos. Proinco. Nueva exposición en calle Guadix. Parcela 367. Polígono Industrial Juncaril. Al Bolote.
Grupo Reikar construye residencial con piscina, gimnasio, sauna, parque infantil en Armilla. A 3 minutos de parada de Metro Fernando de los Ríos, calle San Miguel. Residencial Nevada Centro. Últimas viviendas a la venta. Más información en gruporeikar.com.
Este domingo tenemos especial Tiempo de Juego Granada. A partir de las 6 de la tarde te contamos el partido Las Palmas-Granada con Viñuela de la Chica Alavendín. Óyenos en COPE Granada, cope.es y aplicaciones móviles.
Colaboran
Tecnostubia, Tostaderos, Sol de Alba y Lanja Trans.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. En Granada, carretera Granada, Málaga, kilómetro 8300 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Les habíamos dicho que íbamos a hablar de uno de los tres equipos granadinos de tercera división. Es la Unión Deportiva Maracena, que este próximo fin de semana tiene un partido relativamente de cómodos, porque va a recibir al Atlético Melilla, que ha comenzado la competición dos jornadas y todavía no ha sumado ningún punto, está con cero, pero que tiene un proyecto importante, al frente del cual se ha colocado al exjugador del Granada, Jesús Sierra, y sobre todo se fija mucho, como ya hemos dicho, en sus escuelas deportivas. Sergio Gómez es el presidente del Maracena. Sergio, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El comienzo de liga no ha sido el deseado para el equipo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que al final es verdad que estamos contentos en cuanto al juego y en cuanto a las ocasiones y la forma de manejar los partidos, pero bueno, es verdad que no hemos estado muy acertados de cara a gol, no ha querido entrar la pelota y no se han dado los resultados deseados.
Salvo hecatombe el próximo fin de semana la primera victoria, porque los equipos de Melilla siempre son la cenicienta del grupo 9.
Sí, a priori, como bien dice, así, pero es verdad que después los partidos hay que jugarlos y...
Siempre bueno, da algún campanazo el equipo de Melilla.
Sí, sí.
Todos los años todo, algún campanazo.
Eso es, como bien dice, todos los años hay algún campanazo y bueno, la verdad que el equipo está trabajando bien, estamos mentalizados y estoy convencido de que irá todo bien puerto este fin de semana, aunque seguro que no va a ser fácil.
¿Qué buscáis con Jesús Sierra al frente del equipo?
Bueno, pues la verdad que es un entrenador que ya conocemos, personalmente también lo conozco bien, sé su forma de trabajar, su metodología de juego, es un entrenador que le gusta jugar al fútbol y es lo que nosotros queremos en Maracena, ¿no? Un entrenador con hambre, con ilusión y que tenga una buena propuesta en cuanto a lo futbolístico. Y la verdad que tanto en la pretemporada como en estos dos partidos, es verdad que se está viendo un fútbol vistoso, bonito, vertical, rápido y al final lo que buscamos.
Y esto es muy importante. Vosotros os habéis distinguido por ser un club que tiene muchísimas temporadas en tercera división, pero sobre todo por tener una de las principales canteras de Granada. Casi 700 fichas, pero ya no os caben más niños. Ni niñas, pues sí. Porque tenéis también chicas, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Tenemos fútbol femenino y masculino, la verdad que muy contentos, pero bueno, es verdad que este año hemos vuelto a sacar dos equipos más, pero no tenemos más instalaciones, la verdad, o sea, nos faltan instalaciones, es verdad que estamos viendo proyectos deportivos muy bonitos aquí en Maracena para montar la nueva ciudad deportiva, el ayuntamiento con nuestro alcalde Julio Pérez, es verdad que se está volcando con nosotros, y lo único que estamos viendo es para el crecimiento del club, ampliar los campos, y ya se está trabajando también para cambiar el campo de césped natural y que le demos más horario y más cabida a los equipos nuestros.
¿El de césped natural lo vais a cambiar artificial?
Sí, ya el de césped natural tiene más de 20 años, es verdad que está en un estado ya regular y bueno, tras las varias reuniones y el estudio que hemos hecho, al final ya la próxima temporada, si Dios quiere, lo vamos a poner de césped artificial de última generación y ahí vamos a poder dar más cabida a nuestro equipo y quitarnos en principio, pues bueno, que todas las temporadas solamente pudiese jugar el primer equipo y así ahora con este cambio pueden disputar mucho más partidos y entrenamientos varios equipos más.
Y detrás del pabellón una ampliación de la ciudad deportiva, ¿con cuántos campos está previsto? Porque eso es el sueño que está por ahí rondando en Maracena.
Sí, la verdad que sí, la verdad que es un proyecto que venimos trabajando dos años ya, este año creo que se va a poder firmar y a partir de ahí va a haber un mini estadio que con capacidad entre 10 y 12.000 personas y otro campo más habilitado, que en ese campo sí va un campo de césped natural en el mini estadio y después justamente al lado un campo de césped artificial también, que es lo que nos va a hacer junto con nuestra residencia que que al final le demos una calidad muy importante a nuestro club, bueno, y a la ciudad de Maracena.
Pues tú sabes que te lo van a pedir de vez en cuando para el Recre y las chicas del Granada, porque están buscando un campo, están haciendo uno de 1.500 o 1.000 espectadores, y hace falta ese estadio intermedio aquí en Granada, y nos agrada un estadio para 10.000 espectadores, no está mal. Muchísimas gracias. 10.000. Otro día hablaremos, porque la cifra es para... Porque me apuntaba el presidente y ahí lo dejamos, que es que quieren crecer al Maracén hacia arriba, llevarlo a otra categoría de más importancia. Muchas gracias, Sergio. Hasta ahora.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Ahí queda el apunte. Estos 10.000 espectadores son para un proyecto del que habrá que hablar. Ahora segundos para las 4 en punto de la tarde.